En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Comenzamos hablando de la Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España, que ha acogido esta semana Córdoba y en la que los obispos han hablado del sínodo que acaba de iniciar su fase diocesana y han preparado la próxima visita ad limina proyectada para el próximo mes de enero. Además, en enseñanza convocan un congreso de profesores de religión y han tenido también palabras de apoyo y solidaridad hacia la diócesis nibariense y hacia todos los habitantes de La Palma que sufren los daños del volcán. Además, otras noticias.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud están en Andalucía, nos lo cuenta Héctor Sánchez desde Huelva.
Aunque ya estuvieron en las diócesis de Jaén y Guadix a finales del mes pasado, el día de ayer cruzaban toda la península para llegar desde Huesca hasta la diócesis de Málaga, donde durante todo el día de hoy estarán visitando parroquias, colegios católicos, para culminar con una vigilia de oración en la catedral. Actividades parecidas celebrarán numerosos jóvenes andaluces en Sevilla mañana sábado, Córdoba este domingo, Granada el próximo lunes, el martes 26 llegará a Almería, el 27 a Jerez, el 28 a Cádiz y finalmente el 29 a Huelva. Será allí donde en un acto celebrado en Ayamonte, una representación de la Iglesia portuguesa anfitriona de la JMJ de Lisboa 2023 recogerá el testigo de mano de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia, cuyo director es el sacerdote toledano Raúl Tinajero.
Hay un camino que tenemos que preparar y que los jóvenes están con ganas, con ilusión, y lo que hay que es intentar ofrecerles esos cauces y esos caminos de esperanza.
Pues pueden informarse con más detalle en las respectivas web diocesanas. Vamos con otro asunto. Los jóvenes cofrades de la ciudad de Ceuta están de celebración. Cuéntanos, Carlota Carmona.
Y por un buen motivo, Saray, la ciudad autónoma será la sede del noveno encuentro de jóvenes cofrades de hermandades y cofradías en 2022. La decisión se tomó en Valladolid, sede de este año que durante todo el pasado fin de semana ha acogido a cerca de 1.000 jóvenes cofrades procedentes de toda España. Hasta allí se trasladó la representación ceutí, que ofreció un vídeo donde se mostraba el patrimonio cultural y cofrade de la ciudad autónoma, siendo Santa María de África coronada patrona de Ceuta la primera imagen representativa.
Sevilla se echó el pasado sábado a la calle para acompañar al señor del gran poder en su traslado a la barriada de los Pajaritos, Pablo Enríquez.
En efecto, no exageras ni un ápice. La jornada que vivimos va a quedar sin duda para la historia de una ciudad que va recuperando poco a poco la tan ansiada normalidad. Y esta salida extraordinaria del señor de Sevilla era un punto de inflexión largamente esperado. También por los habitantes de una barriada que ahora disfruta de la presencia física del gran poder presidiendo el altar como parte de la misión que la Hermandad de la Madrugada llevará a cabo hasta el 6 de noviembre. Ana Ruiz es voluntaria de la parroquia de Blanca Paloma.
El barrio lo lleva con muchísimo sentimiento, muchísima participación y una devoción insuperable. Con lágrimas en los ojos, con una situación muy bonita por parte de todo el barrio y con un conjunto de hermandad tremendo, como nunca se había visto.
Las diócesis de Córdoba y Málaga están de enhorabuena. Celebran este fin de semana la ordenación de varios sacerdotes y diáconos en Carnillamas desde Málaga.
Muy buenas tardes, Saray. Hoy serán ordenados como sacerdotes los diáconos Javier y Miguel en la Catedral de Córdoba por su obispo don Demetrio y mañana como diáconos los seminaristas Eduardo, Rafael, Juan Manuel, Santiago y Aarón en la Catedral de Málaga por nuestro obispo don Jesús. Una gran alegría, como explica Juan Manuel Ortiz, rector del Seminario Diocesano de Málaga.
Es un motivo para darle gracias a Dios y también a ellos por haber respondido con generosidad a ese don, a esa vocación.
Ahora te dejo con tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Vamos ya con la información de la diócesis de Huelva. Hoy hablaremos del DOMUN, del Domingo Mundial de las Misiones, que la Iglesia celebra el próximo domingo. Y estará con nosotros enseguida el delegado diocesano de Misiones, Emigdio del Toro. También contaremos, como siempre, con la opinión de Rafael Benítez, Pablo Rasco con la agenda, Peña Monje desde Cáritas para hablarnos de las personas sin hogar y Héctor Sánchez con las noticias. Pero ahora sí, ya quiero dar la bienvenida al delegado diocesano de Misiones, Emigdio del Toro. Buenas tardes.
Buenas tardes, familia. ¿Qué tal?
Bueno, bien. Además, sabiendo que esta tarde, a las 8:30, nuestro obispo presidirá la Vigilia de la Luz en la Santa Iglesia Catedral. ¿En qué consiste esta celebración?
Pues es una apertura a la campaña de sensibilización del Día del Domun de este fin de semana. Siempre empezamos en ese marco de oración y de recogimiento y pidiéndole al Señor que que envíe operarios a su mies, que es lo que nos dice la palabra, ¿no?
He leído, Emigdio, que España es el país, que el país con más misioneros españoles es Perú. Tú has estado allí 20 años. El lema del Domum este año es precisamente cuenta lo que has visto y oído. Cuéntanoslo.
La verdad es que hay una corriente de sensibilización muy grande en España de preocupación por la Iglesia latinoamericana y una gran ilusión por poder compartir nuestra experiencia con ellos. Pasa que eso, que hay mucha gente que va no solo a Perú, sino a toda Latinoamérica. Creo que Latinoamérica es el continente que más misioneros españoles tiene ahora, ¿no? Yo estuve 20 años por allá, he estado intentando también abrir caminos, como otros muchos, y viendo cómo es verdad que la Iglesia católica tan asentada en estas tierras, todavía hay muchos sitios donde no ha llegado, ¿no? El lema de este año, que es la lectura de un versículo de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Santiago y toda la comunidad primitiva empezaba a anunciar el Evangelio a los que todavía no conocían a Jesucristo, es lo que nos ha movido a todos, ¿no? Nosotros fuimos con la inquietud de poder también compartir nuestro ser iglesia en aquella parte del mundo, en la selva peruana, donde todavía no había llegado prácticamente el Evangelio, ¿no?
Eso de misión.
Mucha gente, sí.
Sí, sí, eso de misión, te quería decir, eso de misión suena muchas veces a irse lejos. Ya sabemos que la misión también está en nuestro entorno, ¿no? Tenemos esa misión de hacer presente, ¿no?, a Jesús, a Dios, en nuestro entorno. Pero te quería preguntar, precisamente tú hablas de que la vida se juega en la distancia corta.
Sí, porque es la distancia larga de la vida. Mira, hoy que vivimos tan sujetos a los medios de comunicación, a las redes sociales, y que intentamos contactar con medio mundo, descubrimos que nos sigue faltando esa vida que no se transmite a través de las redes. Necesitamos acercarnos, mirarnos a los ojos, compartir, tocarnos, sentir que caminamos en la misma dirección. Y eso solo se hace desde un trato muy cercano, desde un estar al lado de. El gran signo de la Iglesia es que sigue habiendo gente que, pudiendo estar en la sobreabundancia de este primer mundo, satisfecho y muy contento consigo mismo, ser capaz de renunciar para presentar un rostro del Evangelio distinto en una realidad mucho más pobre, mucho más limitada y con menos recursos. El hecho de que uno vaya y esté es como si la gente descubriera que eres capaz de renunciar a todo este mundo tan de oropeles que vemos y eres capaz de descubrir que la vida es algo más que la apariencia, ¿no? Es el estar, y para estar hay que tocar, sentir, ver, oler, estar muy cerca del otro. Y la misión allente, la misión de salida, tiene todos estos ingredientes, ¿no? Fíjate que el lema de este año, lo que has visto, lo que has oído, el cartel, ese ojo de ese niño, esa nariz, esa boca, la evangelización pasa por los sentidos y no solo por el oído y desde lejos, ¿no? Solo teniendo delante a la persona concreta eres capaz de sentir lo que la persona concreta está viviendo.
Y cuánto nos ha enseñado también la pandemia sobre eso. Emigdio, los cristianos, la misión es responsabilidad de todos los cristianos a través de nuestro tiempo, de nuestra oración, nuestra colaboración económica. Sobre eso también pretende concienciar el Domum que celebramos el próximo domingo, ¿verdad?
Sí, normalmente se hace una campaña económica, que es lo que ha quedado en el ambiente, como si todo fuera una ayudita económica para las personas que son muy pobres. La evangelización tiene que ser algo más que eso. Si el gesto del compartir no va acompañado de un cambio de actitud, de una forma distinta de ver la vida, de una implicación distinta, de poco vale. Yo quisiera que la campaña del Domum no fuera solo un donativo que uno da a un niño que va con una hucha, sino que fuera un compromiso de darnos cuenta que el mundo es mucho más abierto de lo que creemos y que hay mucha gente que sigue necesitando esa experiencia de Dios que nosotros tenemos. No se trata de contar cosas raras, se trata de contar lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, que creemos que es posible un mundo distinto, que estamos trabajando en ello, que no nos cansamos de pensar que el Evangelio, aunque pueda ser utopía, es una utopía que hay que ir haciendo realidad cada día, ¿no? Yo creo que nuestro problema en este mundo secularizado es que hemos incorporado la religión como un aspecto cultural más que forma parte de nuestra vida, pues igual que puede ser el idioma que hablamos, y el Evangelio tiene que ser algo más que eso.
Desde luego que sí. Y bueno, este domingo es también dedicado a eso, como decimos, ¿no? A esa oración especial por los misioneros y misioneras, aquellas personas que acercan el Evangelio allá donde nadie conoce a Dios, ¿no? Ese mensaje de esperanza también tan necesario en estos tiempos que vivimos. Emigdio del Toro, delegado diocesano de Misiones, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta pronto.
A ustedes, un abrazo.
Y además recordamos esa cita, esta tarde, este viernes a las 8:30, en la Santa Iglesia Catedral, la celebración, la Vigilia de la Luz, presidida por nuestro obispo Santiago Gómez. Por cierto, pueden leer la carta escrita con motivo de este día en la web diócesisdehuelva.es. Y vamos ahora con las noticias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Bueno, otra noticia que nos ha dejado la semana es la apertura de la fase diocesana del sínodo en la catedral el pasado domingo, presidida por el obispo.
Pues sí, una Eucaristía concelebrada por el vicario general y los vicarios episcopales, miembros del cabildo, el rector y formadores del seminario y miembros del clero diocesano, a los que asistieron también seminaristas, religiosos y una representación de la comunidad diocesana de todos los arciprestazgos. En su homilía, don Santiago Gómez destacó que la Eucaristía es la fuente de la espiritualidad de la comunión y escuela para la formación en el camino sinodal que emprendemos. Y señaló elementos específicos de la vida cristiana que se encuentran en la celebración eucarística. Para ir asimilando la espiritualidad de comunión necesaria para vivir la sinodalidad, como son la confesión de nuestros pecados, la escucha de la palabra de Dios, la comunión y la misión. Escuchamos ahora algunas de sus palabras.
Este proceso sinodal nos invita a escucharnos unos a otros. Lo haremos así, y así os lo pido que lo hagamos en las parroquias, en las hermandades y cofradías, en las comunidades religiosas, en todas las realidades eclesiales donde podamos hacer ese proceso sinodal. Nos invita a escucharnos unos a otros. Pero antes, los discípulos deben escuchar la palabra con mayúscula, la palabra de Dios. El camino sinodal que emprendemos nos invita a dialogar con todos, pero es preciso partir del diálogo con Dios.
Constituida la Comisión Tesoro de la Santa Iglesia Catedral para la puesta en valor de su patrimonio.
Está puesta en valor mediante una exposición permanente en la Catedral del Patrimonio Catedralicio de la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced y de la Hermandad de la Merced, con sede canónica en el mismo templo. Es la labor de esta Comisión del Tesoro de la Santa Iglesia Catedral de Huelva, constituida el pasado viernes 15 de octubre. En los próximos días, el obispo de Huelva, Santiago Gómez, que conoce la iniciativa, recibirá el proyecto de la comisión, de la que por unanimidad ha sido designado presidente Manuel Jesús Carrasco Terriza. A continuación, se procederá a realizar todas las gestiones oportunas para que este proyecto inicie su andadura.
Comienza la visita pastoral de don Santiago Gómez en la Vicaría Territorial del Condado.
Tras un primer año de toma de contacto con la realidad general de la diócesis, nuestro obispo comenzó el pasado lunes la visita pastoral a las comunidades parroquiales, acercándose en primer lugar a algunas parroquias de la Vicaría Territorial del Condado. De este modo, conocerá de cerca la realidad de las comunidades parroquiales de los diferentes municipios, presidiendo las celebraciones, dialogando con los fieles y grupos parroquiales, visitando a los enfermos, los centros educativos, las instituciones, etcétera. La visita continuará a partir de la próxima semana en Lucena del Puerto y Bonares.
También se celebró el pasado fin de semana en Cartaya un encuentro de lectura creyente de la palabra.
Fue una cita para la formación de los monitores de estos grupos en la costa y el Andévalo. Después de las citas en Huelva y Cartaya, la formación a cargo del doctor en Teología Bíblica y rector del Seminario Diocesano de Huelva, Isaac Moreno, continuará mañana sábado en la Sierra, concretamente en los nuevos locales de la parroquia de Corte Concepción. A partir del primer domingo de Adviento, los monitores de la lectura creyente de la palabra profundizarán en la figura de María a la luz de los textos evangélicos. El diácono Juan García es coordinador diocesano de los grupos de lectura creyente.
Teníamos un cierto miedo porque la inercia de estos dos años podría crear en la gente una situación de comodidad, pero está siendo una absoluta sorpresa el encontrarnos, como hacía ya varios años, unas ganas de volver de nuevo a la normalidad, de volver a sentirse miembro de una comunidad, de poder sentarse con 10 personas a hablar de la palabra. Creo que es un regalo del Señor lo que nos está haciendo este año.
Gracias, Héctor. Te escuchamos de nuevo el próximo domingo, 10:45, en Iglesia Noticia. ¿Qué nos puedes avanzar? ¿De qué vais a hablar?
Pues mira, como la semana que viene hay muchas cosas que contaremos, ¿no? Pero una de las cosas quizá más relevantes es la llegada de los símbolos de la JMJ a nuestra diócesis, que además será la encargada de dar el testigo a las diócesis portuguesas. Y hablaremos pues con Enrique Uzcategui, que es el director de Secretariado de Pastoral de Juventud y Adolescencia, que si quiere, escuchamos.
Pues tiene que decirle precisamente que no somos los únicos cristianos en el mundo, que pertenecemos a una gran familia que está presente en todos los países del mundo, que la fe se renueva y que es Dios quien nos congrega. Por lo tanto, es un mensaje de esperanza, de alegría, de unión, y sobre todo que estamos aquí, pues eso, unos con otros, llevando este testigo de la fe, ¿no? O sea, al final los símbolos son eso, una señal de la fe que profesamos.
Pues seguiremos atentos a esa entrevista, que seguro que será muy interesante. Gracias, Héctor. Buen fin de semana.
Igualmente.
Y ahora ya es tiempo de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, Otegi es lo que es, un despojo moral de extrema izquierda. Se le puede definir con menos palabras, pero hay que recurrir al símil animal. Gran parte de la sociedad vasca está enferma, por no decir otra cosa. En una encuesta hecha en el País Vasco sobre el fin del terrorismo, a la pregunta de cuándo tenía que haber dejado ETA las armas, el 12,5% dice que nunca las tuvo que usar, el 67,4% que antes, el 0,6% que más tarde, el 9,3% que en el momento oportuno y un 10% no sabe o no contesta. No hace falta ser un lince para descubrir que el 77,3% de los encuestados están enfermos de fanatismo en diferentes niveles de descomposición moral. Explica que tantos tuvieran que huir cuando no encontraban entre sus vecinos signos de vida humana. Ahora nos quieren vender que es triunfo de los terroristas o sus camaradas políticos se sienten en las instituciones a hacer política, la política que siempre quisieron hacer, la de hermosas palabras que justifican la eliminación de cualquier discrepancia, la del etnicismo asesino en el pasado y radicalmente totalitario en el presente. Hubiera sido un logro que los nazis vencidos hubieran renunciado a la violencia y se hubieran sentado en el Parlamento como si nada hubiera pasado. Estoy pensando que esta comparación me puede traer problemas, como a Elsa, aquella chica que defendía en un programa de televisión la inhumanidad del aborto y ante el absurdo argumento de que para evitar que la gente aborte en malas condiciones lo tiene que procurar la seguridad social, se le ocurrió compararlo con la violación. Si no la puedes evitar, procura que sea cómoda. Le ha caído la del pulpo, porque ante la obcecación ideológica el razonamiento se apaga. Si la gente va a seguir dando muerte al niño concebido, que sea en condiciones higiénicas. Era el perverso razonamiento al que se enfrentaba. En las redes alguien recomendaba a la Iglesia que utilizara argumentos basados en la ciencia para ir contra el aborto, que había muchos no creyentes de acuerdo con ir contra el aborto y que sería un punto de encuentro. Yo pensaba que este alma cándida no ha escuchado la argumentación de la Iglesia. Es un ser humano, según la ciencia, lo que se mata en el aborto. Y si matar es ética y moralmente malo, matar a un ser humano en cualquier fase de su desarrollo es un homicidio como poco. No veo ahí más que una argumentación racional que los grupos pro vida llevan gritando décadas. Han banalizado esa muerte hasta convertirla en un método anticonceptivo de una generación que no es capaz de negarse nada a sí misma. En el apartado del victimismo sentimental como ideología, feminismo, inclusividad y resiliencia, el periódico El País publicaba una entrevista en la que se afirmaba que, precisamente por haber menos mujeres sin hogar en comparación con los hombres, el suyo es un sinhogarismo muy oculto. Lo que viene a ser que, como las mujeres son menos de un tercio del total de las personas sin techo, se las ve menos. Es decir, que como son menos, se nota menos que haya mujeres sin techo. No sé si me explico. Es del mismo tipo de absurdo que cuando aquella ministra afirmó que las mujeres viven más tiempo que los hombres, pero se lamentaba de la mala salud con que lo hacían. Se ve que estar muerto no cuenta como mala salud. Pobres supervivientes por tener tantos achaques. Y una perla de sabiduría para compensar. Busquemos, decía San Agustín, como quienes van a encontrar, y encontremos como quienes aún han de buscar, pues cuando el hombre ha terminado algo, entonces es cuando empieza. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Caritas Diocesana de Huelva pone en marcha la campaña Nadie sin Hogar. Junto a toda la Confederación ha lanzado la campaña Nadie sin Hogar, que se enfrenta este año al reto de lanzar su mensaje en un contexto social mucho más frágil y deteriorado. Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Pues sí, la realidad de las aproximadamente 40.000 personas en situación de sin hogarismo a las que acompaña Cáritas y también los 2.500.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad que existen hoy en nuestro país, también como consecuencia y de los efectos de la crisis, nos piden responder a los retos que esta emergencia humana nos ha puesto delante. Y también, por otro lado, enfocándonos en nuestra ciudad, en 2020, Cáritas Diocesana de Huelva acompañó a más de 700 personas en situación de sin hogarismo.
¿En qué consiste la campaña de este año?
Con la campaña queremos remarcar la importancia del derecho humano a la protección social y también pues sensibilizar y concienciar sobre la importancia de que se ofrezcan y implementen respuestas adecuadas y adaptadas sobre todo a personas en situación de exclusión social o también residencial. Queremos además reclamar un sistema de protección para todas las personas y por eso este año hemos querido poner en valor precisamente estas dificultades con el lema Sin Salida, perdidos en un sistema de protección social que no protege. Y bueno, ¿por qué esta frase? Nos lo cuenta Josema Gómez, responsable del Centro de Día de Puertas Abiertas.
Porque con el COVID hemos visto que muchas personas han visto todavía sus derechos más vulnerados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si a nosotros nos cuesta muchas veces pedir cita al médico, pedir cita a la Seguridad Social, sacar el empadronamiento, porque todo va por internet o por teléfono. La gente que no tiene casa, no tiene acceso a internet, en muchos casos no tienen ni teléfono, pues se le hace todo un laberinto y realmente no encuentra muchas veces salida para conseguir lo más básico.
Y rápidamente, Peña, ¿cuáles son las actividades programadas para estos días?
Pues mira, queremos invitar a todas las personas al que el jueves 28 de octubre, el próximo jueves, a un acto de sensibilización en el Paseo de la Ría, a las 7:30 de la tarde. En él leeremos el manifiesto que habla sobre la realidad de la que estamos hablando, del sin hogarismo y de las personas que lo viven, y justo después haremos un gesto de sensibilización. Así que bueno, también estará amenizado con música en directo y por ello invitamos a todas las personas que quieran venir a pasarlo con nosotros.
Muy bien, Peña, pues muchísimas gracias. Seguiremos hablando de esto, de las personas sin hogar, la semana que viene. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Y ahora es tiempo ya de escuchar las próximas citas con Pablo Rasco. Buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. Recordamos lo más próximo, que es la cita con la Vigilia de la Luz previa a la celebración del Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUN, que acogerá esta tarde la catedral a las 8:30. La celebración será presidida por el obispo de Huelva, don Santiago Gómez, y el subsecretariado del Sínodo de los Obispos, el agustino español Monseñor Luis Marín de San Martín, ofrecerá este sábado 23 de octubre de 10:30 a 13:30 la ponencia online Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Esta ponencia forma parte del programa de las jornadas que la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, que se celebrará en Madrid los días 23 y 24 de octubre. Puede seguir la ponencia a través de la web pueblodediosensalida.com. Además, tenemos una nueva edición de los Círculos de Silencio en solidaridad con los migrantes y refugiados, que como cada último miércoles de mes tendrá lugar el 27 de octubre a las 8 de la tarde en la Plaza de las Monjas de Huelva. Por otro lado, algunos actos relacionados con la visita de la Guardia Real a la provincia de Huelva. Dentro del programa, el jueves, entre las 9 y las 12:30, el escuadrón de la Guardia Real cubrirá la distancia entre la aldea del Rocío y el monte, donde realizará una ofrenda a la Virgen del Rocío. El viernes tendrá lugar en la catedral una ofrenda a la Virgen de la Cinta, en la que participará una representación de toda la Guardia Real. A las 12 dará comienzo la misa presidida por el obispo Santiago Gómez. Y ya el viernes llegarán los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud a nuestra diócesis: el paso de la cruz, de la JMJ y del icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani se iniciará en Bollillos Bar del Condado a las 9 horas en el Centro de Formación Profesional Nuestra Señora de las Mercedes. Posteriormente llegará a la capital para visitar el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús y la Universidad. Por la tarde está previsto que lleguen a Ayamonte. A las 18 estarán en la Parroquia de las Angustias. A las 19:30 se celebrará la Misa Solemne, mientras que a las 20:30 horas se procederá al traslado y entrega de los símbolos a Portugal.
Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Aquí ponemos el punto final al programa de hoy con ese horizonte del Domingo Mundial de las Misiones que la Iglesia celebrará el próximo domingo, y ya saben, esta tarde a las 8:30 en la Catedral, la Vigilia de la Luz. Y como siempre en las noticias de la Iglesia de Huelva, el próximo domingo también, Iglesia Noticia, a las 10:15 de la mañana con mi compañero Héctor Sánchez. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Hasta la semana que viene.